Ya tenemos en línea al ministro Daniel Arroyo, así que vamos a estar hablando con él sobre la situación, ¿eh? Una situación bastante inestable que se está viviendo, una situación difícil en el marco de la pandemia, y le damos la bienvenida al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. ¿Cómo está? Gisela Busaniche y equipo te saludan, Daniel.
Muy bien, Gisela, buenos días y un gran gusto.
Acá estábamos charlando un poco de cómo nos sentíamos todos, una especie de catarsis, ¿no? Y salía roto, chocado, cansado, bueno, y todas esas cosas vamos sintiendo, ¿no? Porque esta pandemia nos hace atravesar todas las emociones.
No, hoy es larga, claramente. Ya estamos en la segunda ola, después de un año muy duro. Cuando en verano habíamos empezado a relajarnos, de vuelta se volvió a complicar la cosa. Está claro que la situación es muy complicada. Están subiendo evidentemente el número de casos, hay que ser cuidadosos. Tuvimos esta semana reunión con los expertos y fueron muy claros respecto de los números y de la segunda ola. Hay que cuidarse, vienen esta etapa de restricciones que realmente hay que cumplirle. Todos queremos que haya clases presenciales, sin lugar a dudas, pero es evidente que en el transporte hay dificultades, entonces tenemos que bajar la circulación y cuidarnos muchos de acá al 30 de abril.
Y en este sentido, al bajar la circulación, baja el trabajo, bajan las changas, aunque de día se pueden hacer cosas, hay muchas personas que trabajan también de noche. Y entonces, ministro, ¿qué medidas compensatorias están pensando para paliar este freno de 2 semanas sin trabajar en algunos sectores de la población?
Sí, no solo afecta a la gente que trabaja de noche, sino que mucha de la gente que hace changas va a transporte público y eso va a estar más limitado. Tres medidas se tomaron. Primero, las personas que tienen asignación universal por hijo, que viven en el AMBA, tienen un bono, un apoyo económico de 15.000 pesos. Estamos hablando de madres con chicos menores de 18 años. Lo mismo la asignación universal por embarazo y las personas que son monotributistas categoría A o B. Eso es lo primero que se tomó como decisión, que es volcar dinero en el bolsillo de los que menos tienen, sobre todo en este tiempo de restricciones.
Ministro, categoría A o B en general son, muchas están abocadas a ser niñeras, a empleadas domésticas y mozos.
Al trabajo doméstico, a la gastronomía, o gente que hace changas y tiene que facturar, entonces es monotributista, algún carpintero, gasista, plomero, es eso en términos generales.
Ministro, ¿esto le va a llegar pronto a la gente o va a pasar como el IFE que cobraban al principio, hubo como un retraso de 2 meses, 2 meses y medio?
No, esto a partir del día 26 directamente se deposita en la cuenta. A diferencia del primer IFE que hubo tanto problema que gente que no tenía cuenta, aquí estamos hablando de toda gente que tiene una cuenta bancaria, así que se deposita automáticamente a partir del día 26. Son 15.000 pesos que claramente lo que van a hacer es compensar parte de tantas dificultades que tenemos con esta restricción. Esa es una política.
Sí. Ministro, le quería preguntar si los cobran todos los que están en esa condición o solo los que están en esa condición y viven en la zona de restricciones. Digo, el que cobra asignación universal por hijo y vive en Santa Fe, ¿va a cobrar los 15.000 pesos igual que el que vive en la provincia, en el conurbano o aquí en la ciudad de Buenos Aires?
No, solo el AMBA, solo que es conurbano bonaerense más ciudad de Buenos Aires, porque acá es donde se tomaron las restricciones más duras en cuanto al tema de traslado nocturno y de las clases presenciales. Hoy es solo esa situación. Si hay algunas zonas que entran con dificultades o tienen en el futuro restricciones, se va a avanzar y se va a ampliar. Pero hoy es solo el AMBA. Esa es una medida. La segunda medida es lo que se llama el REPRO, que es el pago de los salarios de parte del sector privado, de la gente que está en gastronomía, en actividades culturales, en turismo, pero que también se incorporó algo importante, que es el pequeño emprendedor. Entonces, la gente que tiene pequeños emprendimientos, que también va a cobrar a través de esto del REPRO de 18.000 pesos, es un avance, porque si bien es el sector formal, hay mucha gente que está ahí, que tiene realmente es un pequeño empresario y la está pasando muy mal. Y lo tercero es que el 27 se reúne el Consejo del Salario Mínimo, sin duda se va a aumentar el salario mínimo, no solo eso mejora el salario de quien está en esa situación, sino que las personas que están en potenciar trabajo, que son 870.000 personas, cobran el 50% del salario mínimo. Ahora, dentro de 10 días, se va a reunir el Consejo, va a haber un aumento y también van a percibir ese aumento. Se trata, en un contexto tan difícil, de poner plata en el bolsillo de los que menos tienen.
¿Se sabe de cuánto va a ser el aumento del salario mínimo vital y móvil cuando se empieza a discutir?
No, porque ahí están los gremios, el Estado, las cámaras empresariales y los movimientos sociales. Entonces, eso sale de esa discusión. Seguramente en los próximos días va a haber reuniones técnicas previas, pero ahí se termina de definir. Sin duda, ha habido un aumento que terminó, se dio en tres tramos y la última parte terminó de cobrarse en marzo ahora. Esto viene a empalmar esta segunda etapa. Todavía no se sabe porque en realidad depende del acuerdo que se lleve en esa paritaria.
Ministro, buen día. Buen día, ministro. Esta erogación adicional que tiene que hacer el Estado no estaba prevista en el presupuesto. ¿De dónde sale la plata?
No estaba prevista en el presupuesto, pero estamos ante una segunda ola, claramente. Y siempre el compromiso del presidente Alberto Fernández fue, frente a situaciones críticas sanitarias, y es evidente que lo estamos teniendo en el AMBA, va a haber medidas adicionales que se van a tomar. Eso ya se hizo el año pasado con varias medidas. Yo, solamente para decir una, la tarjeta alimentar no estaba en el presupuesto y la pusimos en marcha y la reforzamos, y reforzamos el 50% del monto de tarjeta alimentar ahora en febrero, y yo ahora estoy ampliando el 40% para los comedores, en un contexto donde claramente la pandemia obliga a tomar estas decisiones.
No fue un cuestionamiento, digo, estoy 100% de acuerdo en que hay que dar una mano en esta circunstancia. Lo que preguntaba es de dónde se iban a obtener los fondos para esa mano, insisto, con la cual estoy de acuerdo.
Sí, hasta ahora lo que se está haciendo es como compensaciones de partidas, de reordenamiento presupuestario. Hay que ver cómo evoluciona la situación. Todo lo que ha tenido que ver con apoyo al Ministerio de Desarrollo Social hasta acá, esto que decía los comedores, ha salido de esto, del reordenamiento presupuestario del conjunto del presupuesto que tiene el Estado Nacional. Es tiempo, claramente, de priorizar a aquellos que tienen dificultades, y es evidente que esta segunda ola es así. Pero, en principio, en esta primera etapa, está saliendo del reordenamiento presupuestario.
Buen día, ministro. Ingrid Beck lo saluda. Más allá de estas ayudas, el aumento del AUH y las otras cuestiones que se están contemplando para esta etapa, quería preguntarle cuánto más, digamos, falta para que se tengan más en cuenta a las mujeres que son las principales damnificadas, por llamarlo de alguna manera, en esta pandemia, en relación con la falta de trabajo, con las tareas que tienen sobre sus hombros, las tareas de cuidado, y bueno, van a tener en estas dos semanas además muchos más problemas que en las semanas anteriores. ¿Qué se está pensando en relación con esto?
Sí, las mujeres son claramente las más damnificadas, y las mujeres jóvenes en particular. Tenemos 26% de desocupación en las jóvenes hasta 29 años. O sea, hay una situación verdaderamente crítica de la inserción de las mujeres en términos generales en el mercado laboral, y en particular de las jóvenes. Esta restricción, lo de la asignación universal por hijo, en parte tiene que ver con esto, este tema de las dificultades con la escuela, de recargo de las tareas de cuidado. Nosotros estamos evaluando permanentemente la situación. Yo sigo mucho la situación de las tareas de cuidado. Para mí no solo tiene que ver con los derechos, sino que es uno de los grandes generadores de empleo de la Argentina, uno de los cinco sectores que para mí generan empleo importante y masivo en la Argentina, y estamos evaluando distintas alternativas, pero sin duda las más perjudicadas en este tiempo son las mujeres. Lo de la asignación universal por hijo va en esa dirección, claramente.
Carlitos.
Ministro, buen día. Carlos Ulanowski lo saluda. Digo, así como hay más de 100 países que todavía no recibieron ni una sola vacuna, le pregunto si esta forma de injusticia intolerable se replica, por ejemplo, acá, entre nosotros, con la vacunación en los barrios y sectores más carenciados.
Tenemos que acelerar claramente la vacunación en los barrios, villas y asentamientos, y hay un tema que es clave, y es que las personas que están en comedores y merenderos son trabajadores esenciales. Las personas que están en la salud son trabajadores esenciales, quienes están en la fuerza de seguridad claramente, los docentes claramente, los que están en los comedores y los merenderos también. Tenemos que acelerar el proceso de vacunación en los barrios en general, y en particular a las, lo que nosotros llamamos, trabajadoras comunitarias, que son, estamos hablando de 10.000 comedores en todo el país, es decir, es un montón de gente que le pone el cuerpo, que está trabajando y que se va a ver recargada, sin lugar a dudas, en este tiempo. Ahí tenemos una deuda, tenemos la necesidad de avanzar. en los barrios en general, pero muy especialmente, digo a las mujeres porque la mayoría son mujeres, que están al frente de comedores, de merenderos, de jardines comunitarios, son las que están sosteniendo la situación social día a día y tienen que tener en los próximos tiempos prioridad para ser vacunadas, como los otros trabajadores esenciales que antes marqué.
Ministro, ¿y qué pasa si algunos sectores gastronómicos se niegan a acatar el decreto y deciden abrir los locales?
Tenemos todos que acatar el decreto, claramente. Es un decreto de necesidad y urgencia. Es evidente que estamos frente a una segunda ola. Es claro que todos queremos que esté abierta toda la actividad económica. Yo particularmente estoy como muy convencido que el tema de las clases presenciales ayuda muchísimo a achicar la desigualdad en Argentina. Ahora es evidente que hay problemas de circulación, que ha crecido la cantidad de casos. Todos tenemos que ser respetuosos, cuidadosos. Entiendo muy bien a la gente que la pasaba. Yo convivo con el dolor todo el tiempo, no solo de los más pobres, sino de mucha gente que realmente se les acomodó el negocio, el emprendimiento que tenía. Hay mucha gente angustiada. Tenemos que entender que es necesario en estas próximas semanas acelerar el proceso de vacunación, que es lo que planteó el presidente, y cumplir en el área metropolitana de Buenos Aires esto que es con restricciones que perjudican a varios, pero que son necesarias para bajar la cantidad de contagios que tenemos. Yo tengo muy presente lo que pasó el año pasado. Fui a un barrio una semana, no había ningún caso. Fui la semana siguiente, 5 casos, a la semana siguiente, 160. Nos había explotado. Realmente tenemos que ser cuidadosos y este esquema de, como vemos, como está subiendo la cantidad de casos, hay que cumplir con el decreto.
¿Y cómo ve el rol de la oposición, incluso de la oposición que gestiona, que antes se desmarcaba bastante, pero ahora fue bastante fuerte en la separación, en marcar las diferencias con el gobierno nacional?
Para mí, todos los que estamos en la gestión en distintos planos, todos los que formamos parte de la política, tenemos una responsabilidad colectiva. No podemos decir cualquier cosa. Tenemos que ser serios, tenemos que ser cuidadosos. Mi tarea es bajar tensión, es ayudar, es pacificar, y es la misma tarea que tienen todos los que nos toca gobernar en el lugar que fuera, como fuera, en el lugar que nos toque. No, yo creo que tenemos que todos bajar un cambio, serenar, hay que colaborar, hay que ayudar. De verdad, la situación es compleja. Necesitamos estas semanas para poder entre todos bajar la circulación y bajar la cantidad de casos. Todos tenemos que hacerlo. Y una cosa es si uno opina de modo individual, y otra cosa es si alguien lo hace con una responsabilidad colectiva, como tenemos cualquier funcionario. Una cosa es que yo en mi casa opine sobre fútbol y diga, me gusta tal jugador o no, este tendría que haberle pegado así o así. Otra cosa muy distinta es la responsabilidad colectiva que tengo como ministro a la hora de opinar. Lo mismo le cabe a oficialismo o oposición. Yo espero que en estos días nos ayuden, el fin de semana ayude a bajar tensiones y a respetar esto de cumplir el distanciamiento, el tapabocas, las restricciones. Tenemos que bajar el número de casos que están circulando.
Muchísimas gracias, ministro Daniel Arroyo, por esta charla con Ahí Vamos, estas clarificaciones. Y bueno, y estamos atentos entonces a que se cobren los bonos de 15.000 pesos cuanto antes, ¿no? Para la gente que lo necesita.
Sí, a partir del 26 es básicamente por número de documento, y se le, a diferencia de vuelta al primer IFE, acá está todo el mundo bancarizado, es simplemente depositarle en la cuenta bancaria. Y muchas gracias.
Muchas gracias, y sí, importante el tema de la bancarización de más de 9 millones de argentinos y argentinas. Bueno, hasta luego, 9.25, hasta luego.